Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, fanáticos de Rockofonía? Yo soy César y esta es una nueva emisión de Rockofonía. Bien lo comentó Tony la emisión pasada, que por cierto espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Que bueno, aquí en Rockofonía tenemos cierto sesgo hacia el hard rock y el heavy metal. Pues bueno, yo en lo personal más al heavy metal y todas sus vertientes, o casi todas. Pero esto es Rockofonía, ¿no? Y se supone que estamos dedicados al heavy... Que no estamos dedicados al heavy metal, sino al rock en general, ¿no? Y aunque tenemos nuestros géneros preferidos o subgéneros preferidos del rock o del heavy metal o del hard rock, pues tratamos de no ser parciales a eso nada más. Tratamos de abarcar un espectro más amplio, de traerles bandas nuevas, de no repetir mucho. Ustedes ya saben, ¿no? Queremos abarcar un repertorio amplio en materia del rock. Y bueno, antes que se me olvide, le damos las gracias a UABC Radio por permitirnos transmitir Rockofonía pues a través de su señal. Ya sea que ustedes nos escuchen por UABC Radio los sábados o en rockofonía.com los domingos, es la misma, es el mismo programa. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en esta emisión vamos a hablar sobre los mejores álbums debut de la historia del rock. Hago énfasis en la palabra del rock, ¿no? Por esto que ya comentábamos anteriormente, no va a ser de heavy metal. Entonces, si por ahí su banda favorita de heavy metal o de hard rock no aparece, pues digo, no se enojen. Igual nos pueden mandar un comentario a mi correo, Facebook, Twitter, lo que sea, y pues ahí nos hacen sus comentarios. Y bueno, los mejores álbum debut de la historia, ¿de acuerdo a quién? Pues de acuerdo a mí, ¿no? Pues claro, esa es una de las ventajas de ser DJ de Rockofonía. No, en serio, obviamente va a haber de acuerdo a ciertas características, ¿no? En este caso en específico, los criterios que se utilizaron, pues fue la crítica, o sea, que la crítica lo recibiera bien, o más que bien, que provocara una reacción, pues, ¿no? En la crítica, y que fuera después un éxito comercial, ya sea en su momento o con los años venideros, ¿no? Claro, un álbum debut pues es el primer álbum de una banda, ¿no? Así que ya estamos, esas son las reglas para la emisión de hoy. Y empezamos con una banda que yo estaba seguro que ya la habíamos puesto antes en Rockofonía, pero revisando los archivos ahí me eché un clavado a todas las emisiones que hemos presentado hasta el momento y me doy cuenta que no la hemos puesto. Esto es bueno y malo. Malo porque pues qué mal que no lo hayamos puesto antes, qué mal que no hayamos puesto nada de esta banda anteriormente, pero también bueno, ¿por qué? Pues porque eso quiere decir que la vamos a poner right now. Es un power trio originario de California que después de ver el performance de Jimi Hendrix en el Monterrey Pop Festival, que no saben de qué estoy hablando, bueno, seguramente se les ve, digo, si les comento de la portada de un disco muy famoso de Jimi Hendrix, una compilación, o digo, perdón, un sobre este festival, que es la imagen donde sale Jimi Hendrix de rodillas, que está con su guitarra en llamas, ¿no? Esta imagen viene de su performance en el Monterrey Pop Festival. Y bueno, estos muchachos, Power Trio, o sea, tres, vieron el ¿cómo se llama? Este performance de Jimi Hendrix y dijeron, bueno, pues nosotros también podemos, ¿por qué no? Decidieron tomar cartas en el asunto y dedicarse ellos también a esta cuestión de la música, ¿no? Estoy hablando de uno de los citados precursores del heavy metal, proto metal o como le quieran llamar. Esta es la banda Blue Cheer. Y bueno, su álbum debut se escribe Vincebus Eruptum. Eruptum, sí. Y que en realidad Vincebus se pronuncia algo así como Winkebus o Winkebus, algo así, ¿no? Winkebus Eruptum. Pues este álbum fue todo un éxito, tanto comercial como con la crítica, ¿no? Descrito, aquí cito textualmente y traducido al español, como una gloriosa celebración de primitivismo rock. Reproducido a través de suficientes amplificadores Marshall como para derrotar a un ejército. O sea, si digo que tiene bastante power, pues es quedarse corto. No sé, me viene a la mente inmediatamente Motorhead, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Y más con los tracks de Motorhead en donde se van un poquito más a su lado bluesero, pues hagan de cuenta, ahorita lo van a escuchar. Este álbum se apoyó muy fuertemente en un sencillo, Summertime Blues, un cover de Eddie Cochran. Pero bueno, no era un cover como a lo que nos tenían acostumbrados hasta en ese momento, ¿no? Otras bandas, ¿no? Este era un cover, pues ellos ampliaron el sentido de lo que es hacer un cover. Le dieron un sentido completamente distinto a la palabra cover. Hicieron completamente suya la canción, ¿no? Y la verdad es que todo el conjunto, la definición de power trio, cabello largo, jóvenes con actitud así rebelde para su época, ¿no? Recordemos que esto es 1968. Y Blue Cheer, pues con su álbum debut, el Winklevoss Eruptum, pues nos puso a todos a tono para el heavy metal que vendría años después, ¿no? Ellos fueron de los primeros que le dieron forma a esto que sería el heavy metal que tanto nos gusta aquí en Rocofonía. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar de Blue Cheer? Pues de Blue Cheer vamos a escuchar un power trio, un power trio de canciones que se incluyen en este álbum de ellos, ¿no? Ya hablábamos del cover Summertime Blues. Después de Summertime Blues vamos a escuchar Doctor Please, que es ese original, escribieron ellos. Y después de eso, otro cover, el llamado Parchment Farm, que es en realidad un cover del original Parchment Farm. Esta Parchment Farm es una cárcel de Mississippi. Solo que Blue Cheer le escribe mal, en vez de Parchment le ponen Parchment, ¿no? Pues digo, pero eso es a propósito, lo hacen. Así que los dejo con Blue Cheer, espero que lo disfruten.
Estás escuchando Rocofonía.
I got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no kill for the summertime blue. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick, he said. For the summertime blue, I got to take the weeks, I got to help up on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Thank you.
I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Wow, oh, ain't no cure.
Rocofonía.
gelato, a painkiller doc. Don't I believe that I'll be dead? Doctor, don't you turn me down. I want to hear what I say. I need oh, a good living doc. Don't I need it right away? Well, help me, doctor. Why don't you? Why won't you? Come on and help me, please. Wow, oh, won't you please? I need a good living shot inside of me. All right, stick it to me, doctor.
Rocofonía.
Thank you. personal. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. All I did was shoot my wife. I've been sitting over here on the parchment pond. I've been sitting over here on the parchment pond.
Estás escuchando Rockofonía.
Cuando piensan en Pink Floyd, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Igual, a lo mejor la película, a lo mejor el disco. Seguro en sus éxitos como Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here. Igual, ya lo comentaba. Pero el lado más psicodélico de Pink Floyd que se puede escuchar en su primer disco o en sus primeros discos, pero más específicamente en su álbum debut, el llamado The Piper at the Gates of Dawn, pues fue toda una revelación, ¿no? Para su época o cuando salió fue una revelación. Fue el único disco grabado bajo el liderazgo del fundador Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, quien pues después se vería afectado, entre otras cosas, por el abuso del LSD y finalmente pues muere, ¿no? The Piper at the Gates of Dawn pues es pura psicodelia. Yo reconozco no haberlo escuchado sino hasta el 2007 por allá, ¿no? Cuando decidí revisar un poco el catálogo de Pink Floyd y descubrir pues el tiempo de la banda con Syd Barrett, ¿no? Syd Barrett fue el fundador de Pink Floyd y a lo mejor la mayoría conoce a la banda en su tiempo con Roger Waters y David Gilmour, ¿no? Que es cuando produjeron lo más popular, ¿no? De la banda, pero este otro lado psicodélico que siempre de alguna manera lo mantuvo Pink Floyd. Pero en los primeros discos se puede apreciar mucho más que pues, en realidad le estaban tirando a otra cosa muy diferente, ¿no? Y Syd Barrett, pues este álbum, el The Piper at the Gates of Dawn, pues es reconocido como un trabajo seminal en el rock psicodélico de los 60s y el pináculo de la carrera de Syd Barrett. O sea, imagínense tener ustedes en su currículum, no, pues yo fui el fundador de una bandita por ahí llamada Pink Floyd, no, pues ya con eso, pero además nos dejó con este excelente disco de rock psicodélico de Piper at the Gates of Dawn. Y bueno, pues como ya les comenté, pues fue el inicio de la carrera de la banda legendaria Pink Floyd, ¿no? Y pues de este álbum ya pusimos Astronomy Domini en un... Creo que es con la que abren el disco. Sí, es con la que abren el disco. La pusimos allá en la emisión 94, ¿no? Así que en esta ocasión vamos a escuchar Lucifer Sam, que creo que es la segunda canción del disco debut de Pink Floyd. Que fue, todas las canciones fueron escritas por Syd Barrett, ¿no? Lucifer Sam, pues obviamente incluida en el disco, también fue escrita de él. Trata de, pues Lucifer Sam, no crean que trata del diablo de Lucifer, ¿no? Trata del gato de Syd Barrett. Y pues en este disco podemos escuchar temas muy diferentes, ¿no? Está el gato, está un gnomo, está viajes al espacio, sobre una bicicleta, muchas cosas muy viajadas, muy locas, se pueden escuchar en el disco de Piper at the Gates of Dawn, que pues es de esperarse de rock psicodélico y más viniendo de una figura como Syd Barrett, ¿no? Después de esto nos vamos a desviar un poco, vamos a escuchar al primer supergrupo de la historia llamado Cream, con Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, ¿no? Entre sus líneas, ellos pues, ya eran estrellas en sus propias bandas, se juntan, forman lo que se llamó a conocer después como un supergrupo, Eric Clapton en la guitarra, y su álbum debut fue Fresh Cream, y del Fresh Cream vamos a escuchar el sencillo I Feel Free. Así que los dejo con Pink Floyd de su álbum debut The Piper at the Gates of Dawn, Lucifer Sam, después de Cream de su álbum debut Fresh Cream y el sencillo I Feel Free.
Rockofonía.
I feel free.
Estás escuchando Rockofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rockofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rockofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rockofonia69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rockofonia.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos hablando el día de hoy aquí en Rockofonía sobre los mejores álbumes debut en la historia del rock. No estamos hablando de la historia del hard rock ni la historia del heavy metal, estamos hablando de los álbumes debut de toda la historia del rock and roll en general, del rock. Y bueno, hablando del rock, pues pocos álbumes debut han tenido tanto éxito de ventas como el Kill 'Em All de Metallica. Para que chequen ustedes el dato, triple platino certificado con más de 3 millones de copias vendidas en los Estados Unidos solamente. La historia del Kill 'Em All pues es algo interesante, ¿no? El título original era Metal Up Your Ass, o sea, metal por allá por donde no brilla el sol, pero la disquera Megaforce, que era la disquera de Metallica en aquel tiempo, pues les pidió que si fueran tan amables de cambiarlo, ¿no? Estaba un poquito agresivo el título. Y bueno, Cliff Burton, quien era el bajista en aquellos tiempos de la banda, hizo el comentario de que pues simplemente mataran a todos los distribuidores que no se atrevieran a distribuir su disco. O sea, al preguntarle que si cuál era la alternativa, Cliff Burton dijo, simply kill them all, o sea, mátalos y ya, obviamente pues bromeando, ¿no? Y pues de ahí salió el nombre del disco, Kill 'Em All. Y bueno, en este disco... La portada era también distinta, ¿no? La portada que podemos ver en el Kill 'Em All es un martillo con la sombra de una mano y un ahí charco de sangre, ¿no? Cuando originalmente la portada del disco, cuando el disco se llamaba Metal Up Your Ass, es una mano con una daga que sale del excusado, ¿no? Así hacia arriba. Esa es la portada original, que a lo mejor le suena la imagen y la frase, pues ha estado presente en algunos ítems que vende Metallica ahí como en algunos demos, algunas camisetas de Metallica tienen este logo y esta imagen, ¿no? Y por eso es que existe. Y bueno, todas las letras de las canciones fueron escritas por Hetfield. Y bueno, en conjunto con la música con Mustaine, quien estaba en la banda en aquel entonces, con Lars Ulrich. Y bueno, incluye una instrumental, Anesthesia Pulling Teeth, que empieza ahí un solo de bajo, hecho por Cliff Burton. Y bueno, la importancia del álbum... Si recuerdan ustedes, fue lanzado en 1983 y fue lanzado después de muchísimos cambios en la banda. Esto es normal en una banda que va empezando apenas, que se den ese tipo de cambios. Pero pues chequen ustedes, ¿no? Primero estaba Lloyd Grant en el lead guitar, que después fue sustituido por Dave Mustaine. Y después Dave Mustaine fue sustituido, por supuesto, por Kirk Hammett, quien aún retiene el título de lead guitar de Metallica, ¿no? Después Ron McGovney estaba en el bajo, quien fue sustituido por Cliff Burton. Y bueno, con esta alineación ya de Hammett, Burton, Hetfield y Ulrich, por fin grabaron Kill 'Em All, con los ahora clásicos, ¿no? Seek and Destroy, que por cierto todavía la usan para cerrar los conciertos de Metallica hoy en día, ¿no? Pues así importante la canción. Seek and Destroy, Whiplash, Four Horsemen, que es una versión más lenta de la original de Mustaine, de Mechanics, que bueno, le escribieron en su tiempo de Metallica. Originalmente la canción se llamaba The Mechanics. Cuando sale Mustaine, pues le bajan un poquito el tempo, le cambian la letra y le ponen The Four Horsemen, o sea, los cuatro jinetes, haciendo alusión a los cuatro jinetes del apocalipsis. Y Mustaine a su vez la usa en el álbum debut de Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good. Y le pone ahí Mechanics, ¿no? Entonces esa es la historia de esa canción. Ahora, pues, años después del Kill 'Em All, ¿qué pasó? Pues Metallica se convertiría en la banda de rock más grande del mundo. Así como Michael Jackson es el rey del pop, Elvis Presley es el rey del rock, pues Metallica es el rey del metal, ¿no? Pero pues no quisieran encasillarlos nada más en metal, ¿no? Otra vez, la importancia de del Kill Em All es que siendo thrash de, pues, del más agresivo y poco comercial en su tiempo, pues igual les permitió experimentar más adelante con thrash, heavy metal, baladas, instrumentales. Todo eso Metallica lo ha experimentado, a veces con excelentes resultados, con grandes éxitos, a veces con resultados desastrosos, ¿no? Ahí está Lulu, que hacen esta mancuerna con Lou Reed, y la verdad es que pues el resultado no fue muy bueno. ¿Qué vamos a escuchar del Kill Em All? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, del Kill Em All vamos a escuchar The Four Horsemen, de la que ya hablaba anteriormente, Los Cuatro Jinetes. Y después de eso, la versión original de Dave Mustaine llamada Mechanics, que incluyó en el álbum debut, pero no de Metallica, sino de Megadeth, y no por eso menos importante, otra bandota de thrash, Megadeth, parte de los cuatro grandes. Ya todos conocen que somos fans de Metallica y de Megadeth aquí en Rockofonía. Bueno, pues el debut de Megadeth fue el llamado Killing Is My Business and Business Is Good. Entonces los dejo con Four Horsemen y después Mechanics por Megadeth.
Rockofonía.
Oh, and raise your hand.
Rocofonía. Rocofonía.
En el 67, un entonces desconocido Jimi Hendrix junto con Mitch Mitchell y Noel Redding formaron la banda que se llama The Jimi Hendrix Experience. Y pues le mostraron al mundo una fórmula de R&B con toda la psicodelia de los 60s y una guitarra eléctrica dominada por el feedback y la disto que la verdad nunca se había visto, nunca se había escuchado hasta ese momento. Y ojo, dije nunca se había visto, porque sí, o sea, la presencia en el escenario de Jimi Hendrix con la guitarra tocando del lado izquierdo y todo ese rollo era algo muy importante para el conjunto de la banda. La cosa visual era igual de importante que los sonidos que salían de los amplificadores de este señor, que hasta ese momento pues nadie se había atrevido o nadie tenía la técnica o el tono y todo eso que formaba The Jimi Hendrix Experience, ¿no? El nombre del álbum, pues su álbum debut, Are You Experience, y contiene algunas de las canciones más conocidas de Hendrix. Por ejemplo, Purple Haze, The Wind Cries Mary, Hey Joe, Foxy Lady, Manic Depression. No, más Manic Depression lo pusimos la emisión pasada. Estoy seguro que Foxy Lady también. No sé si pusimos ya Purple Haze. La gran mayoría son los más grandes éxitos de Jimi Hendrix, ¿no? No tiene pierde el disco. Bueno, definitivamente uno de los mejores álbumes, no solo debut, ¿no? O sea, no solo es uno de los mejores álbumes debut de toda la historia, ¿no? Sino es uno de los mejores álbumes de rock y punto, ¿no? Es para no encasillarlo en la cuestión de álbum debut. Catalogado incluso como heavy metal, ¿no? Es uno de los álbumes más influyentes en la guitarra de toda la historia. Y pues, ¿cómo no? Sino todos los guitarristas virtuosos y prodigios y todo ese rollo, pues siempre o casi siempre citan a Jimi Hendrix como una influencia, ¿no? No solo el sonido, pero pues como ya decía, la presencia en el escenario de Hendrix, grandes guitarristas lo han imitado, el sonido, la presentación visual, todo ese rollo, ¿no? Y recordemos que esto es el 67, ¿no? La manera de tocar la guitarra cambió para siempre, marcó un antes y después. La presencia de la corta carrera de Jimi Hendrix, pues en la historia del rock marcó definitivamente un antes y después. La manera de tocar la guitarra, pues tuvo mucha influencia en los músicos que vendrían después de él. Y bueno, pues ¿qué vamos a poner de Jimi Hendrix? Del Are You Experience, pues ya pusimos Manic Depression, ya en las emisiones pasadas pusimos Foxy Lady. En esta ocasión vamos a poner Fire y con eso cerramos. Espero que les haya gustado, que les pareció. Manden sus comentarios, sugerencias, lo que sea, al correo rocofonia69@gmail.com, a la cuenta de Twitter y Facebook, es simplemente Rocofonía. Ahí los esperamos, gracias por escuchar. Esto es Jimi Hendrix, Are You Experience, con Fire.
Estás escuchando Rocofonía.
Stand next to your fire.
Y así concluye otra emisión más de Rockofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.